Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo que nos hace una ilusión tremenda. Ya estamos en este tercer lunes de 2021, no lo vamos a negar, está siendo pues un 2021 intenso por los pocos días que llevamos. Tampoco nos vamos a parar a comentar la actualidad, creo que es de sobra conocida, pero bien, en todo caso, nuestros lunes intentamos que sean pues tranquilos, inspiradores, que sigan pues aportando todo ese valor que a nosotros, o al menos esperamos que llegue a esta gran y enorme cada vez más comunidad de inspiradas e inspirados. Y además, pues como decíamos, ilusionados, ¿por qué? Hombre, pues porque llega un nuevo lunes con el que inspirarse y además también una invitada extraordinaria con la que también inspirarse. Ya sabéis quién es. Pero bueno, en nada le doy la bienvenida. Como siempre, vayamos a ser canónicos. David, ¿cómo estás? Feliz tercer lunes de 2021.
Feliz lunes, Edu, y a todos los que nos escucháis. Hace el otro día me llegó un meme que decía, oye, han pasado los 15 días de prueba del 2021, me doy de baja, ¿no? Como si fuera un servicio de suscripción. Hablaremos con nuestra invitada de tecnología y de servicios de suscripción, pero bueno, yo creo que hay que subirse al carro. Lo que tenemos es cada día que podamos vivir de este año. Entonces, el objetivo, como siempre, es arrancar la semana con ganas, con ilusión. No es fácil, evidentemente, y sabíamos que 2021, hombre, pues sería mejor que 2020, pero no nos lo iba a poner fácil, así que nada, se trata de que le pongamos ganas a eso.
Desde luego, y además quien siga a David Tomás en sus redes sociales pues habrá visto cómo nos ha ido dando píldoras del por qué, evidentemente, pues dentro de cada una de las vidas de nuestros oyentes, de quien nos siga, de quien lea pues las redes sociales de David, pues tomarse esto con el máximo optimismo posible, porque obviamente pues ya vamos saliendo adelante, no nos lo ponen fácil, pero sí que la cosa está, pues que oye, que cada vez vamos viendo esa lucecita de esperanza, claro que sí. Pues bien, ahora sí vamos a dar ya la bienvenida a Ana Navarro. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, muchas gracias.
Hombre, un auténtico placer que nos acompañes, porque tenemos con nosotros, pues concretamente, a la mujer más influente del mundo en el ámbito de la tecnología. Esto es algo que se dice pronto, se dice rápido, y más yo, que acostumbro a hablar bastante rápido, pero entiendo que es uno de esos reconocimientos, ¿no?, que son importantes como tantos y como lo son tantos otros. Obviamente, nada, descubrimos tu trayectoria profesional, pero bueno, que quieras que no, pues ayudan en muchos sentidos, ¿verdad?
Sí, supongo que sí, no sé, fue una sorpresa. Y bueno, pues continuamos haciendo trabajo que es interesante y a veces salen estas cosas que te llaman a las 5 de la mañana desde la India, que te han dado un premio y no sabes exactamente por qué, pero muy contenta, sí.
Bueno, desde luego, y sin duda pues que sirva obviamente pues para inspirar, que yo creo que nos hace falta muchísima muchísima inspiración y sobre todo reconocimientos pues como este que se dan a conocer pues a nivel mundial. Ana, pues obviamente ha sido pues premiada, ¿no?, con este premio del Analytics Insight de esta revista. Ella es ejecutiva y vicepresidenta de la empresa NetApp. Pues ha llegado el momento ahora sí, antes de nada, de preguntarte, ya te vamos diciendo que queremos saber qué es para ti un lunes, pero David, yo creo que llega ya el tercer reto líder de, como decíamos, este tercer lunes de 2021. ¿Qué nos propones?
Pues mira, estamos en el mes de los objetivos. Este año el reto líder 2020-2021, cada mes se va a centrar en un tema y este mes son los objetivos. ¿Y qué nos ocurre? Muchas veces ponemos objetivos, pero claro, en aquellas cosas que nos parecen importantes en nuestra vida, ¿no? Y acabamos descuidando otras que también lo son, pero que quizá para nosotros no son tan prioritarias. El reto de esta semana consiste en fijarte algún objetivo en un área de tu vida que hayas descuidado. Por ejemplo, si te has centrado mucho en tu carrera profesional y has abandonado tu físico, si has estado centrado quizá, pues no sé, en cuidar las relaciones, pero no has trabajado pues tu desarrollo personal. Al revés, si ha habido relaciones que has descuidado, el objetivo, digamos, se trata de encontrar un área de la vida, que puedan ser las relaciones, tu físico, el aprendizaje, el económico, cualquier área de la vida que hayas descuidado un poco y te marques un objetivo para este año, que tengas algo concreto que quieras desarrollar este año en una de las áreas que menos hayas trabajado en tu vida.
Oye, qué maravilloso, ¿eh? Además, por lo que respecta al físico, es una excusa estupenda, ¿eh? Es de estas cosas, mira, es que, oye, tengo el foco, todo el foco en el trabajo, y mira, no me he acordado de la dieta, ¿no? Y más con estas fiestas navideñas que ya nos ha tocado vivir, en el que obviamente, pues, la comida no ha faltado. Pues bien, bromas aparte, pues obviamente, de nuevo, un reto líder en el que proponerse, poner foco a tantas circunstancias que tiene el día a día de uno y en el que no son menos importantes. Por lo tanto, hay que encontrar ese equilibrio, ¿eh? Que no es fácil, está claro, pero que yo creo que es más que posible encontrar. El nuevo reto líder que nos propone David, y que ahora sí, vamos al lío. Venga, Ana Navarro, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
Pues el lunes significa levantarse pronto. Y tengo varias agendas. Tengo una agenda para el trabajo, tengo una agenda para cosas que tengo que hacer personales. Y de lo que estabais hablando de ponernos objetivos, yo lo que hago una vez al año, normalmente durante Navidades, es me dibujo un círculo que pone Ana, y alrededor del círculo pongo otros círculos. Que uno es la salud, la dieta, las relaciones, el trabajo. Yo soy autora de un par de libros, pongo un círculo de autora. Entonces, los lunes lo que hago es mirar qué tengo que hacer esa semana para mantener ese enfoque de mis objetivos. Y pues empezamos los lunes por la mañana. Normalmente empiezo las reuniones a las 7 o a las 8 de la mañana con mi equipo en la India o en otras partes del mundo. Y como responsable de varias personas, tengo que entrar los lunes con mucha fuerza y sonriendo, porque como me ven a mí, me ven las gentes del equipo, ¿no?
Qué bueno, está claro. Hay que, como decíamos, seguir inspirando y encontrar este equilibrio que comentábamos en estas dos agendas, que entiendo que ahí pues hay una organización máxima, obviamente, para ser el máximo eficiente, ya no solo en el ámbito profesional, sino también, y no menos importante, en el ámbito personal. Pues bien, vamos a conocer de la trayectoria de nuestra invitada de hoy, como siempre, empezando por sus orígenes, David.
Sí, efectivamente. Ana, la primera pregunta sería saber un poco, oye, tu infancia, tu adolescencia, ¿cómo fue? Si nos puedes contar un poquito cómo era, qué aspiraciones tenías y también qué tipo de educación te dieron tus padres, ¿no? ¿Cuáles fueron los valores que más insistieron cuando te educaban? Y luego también preguntarte esto, ¿no? Si te imaginabas en ese momento que algún día ibas a llegar a ser la mujer más influyente en tecnología.
Son muchas preguntas. A ver, de pequeña, pues crecí en una casa que había mucho deporte. Íbamos a la montaña, nos perdíamos en la montaña, hacíamos camping en la montaña. Mi padre corría maratones. Y muchísimas veces hacía que me levantase con él a las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, a correr. Y él es quien me apretaba otra vuelta, un kilómetro más. Luego también crecí en una casa que había muchísima puntualidad. Siempre comíamos a la misma hora, cenábamos a la misma hora. Hacíamos muchas cosas juntos, siempre en familia, una familia muy unida. No sé, son estos valores de respeto, de respetar el tiempo y de mucho enfoque, siempre hablando mucho con mis padres de cómo iban las notas, de cómo iban las cosas en la escuela. Pero también un ambiente muy mediterráneo, muy divertido, de salir con amigos, pero eso sí, corriendo para estar a la mesa a la hora de la cena, a la misma hora. No sé, fue una infancia divertida, pero también creo que con mucho enfoque en tener buenas notas. Una cosa que mis padres siempre nos hicieron hacer, a mis hermanos y a mí, fue aprender idiomas. Mi padre viajaba cuando éramos pequeños y regresaba a casa y decía, en el mundo se está hablando francés o en el mundo se está hablando inglés. ya de muy pequeños ya teníamos tutores que teníamos que ir a sus casas a aprender idiomas, ¿no? Y creo que otra cosa que me ayudó muchísimo es de muy pequeña empecé a jugar a voleibol y terminé siendo parte del equipo de voleibol de Cataluña. Tuve un gran honor de poder ir a entrenar para las Olimpiadas del 92 y siempre ha habido mucho rigor, ¿no? Mucha disciplina de entrenar, correr y no sé, así es como crecí.
Bueno, no está mal, son valores que sin duda te ayudan en la vida, ¿no? Al final ese esfuerzo, esa puntualidad, ¿no? Quizás son pilares que luego seguro te han acompañado. Hablabas de los idiomas, ¿no? Y tú estudias filología, ¿no? Y estudias además no solo una, sino dos, ¿no? Haces inglés y alemán, si tengo bien entendido, ¿verdad?
Sí,
¿Qué te lleva a estudiar la carrera de filología? ¿Era un poco esta pasión por los idiomas? ¿Pensabas en tu futuro?
Sí, en principio cuando estaba estudiando quería estudiar filosofía y hablando con mis padres no lo veíamos muy claro qué iba a pasar con un título de filosofía y descubrimos esta facultad preciosa de filología en la Universidad Central de Barcelona y empecé estudiando filología inglesa. Vi que habían cientos de personas estudiando inglés o filología inglesa, que es mucho más que estudiar el idioma. Y pensé que como ya había tanta gente estudiando filología inglesa, tenía que estudiar algo diferente para desmarcarme. Y fui a hablar con los profesores de filología alemana y me apunté a hacer filología alemana sin saber nada de alemán. Y evidentemente tuve que buscar muchos tutores, empezar a ir a Alemania a menudo y sí, estudié también filología alemana.
O sea, hiciste las dos en paralelo. Hay un tema interesante aquí, ¿no? Fíjate que tú ya en ese momento ya veías la parte de diferenciarte como algo importante, ¿no? Es decir, ¿qué papel ha tenido en tu vida el siempre buscar ese ángulo que te haga distinta y que te dé una ventaja competitiva? No sé si ha sido algo que te ha acompañado toda tu vida.
Yo creo, sí, evidentemente. No lo hacía adrede, no sabía, pero siempre tengo un instinto de todo el mundo va para la izquierda, yo voy por otra parte. Y eso es muy de instinto, no es intelectualmente algo que paso horas pensando, pero me fío muchísimo de mi instinto, yo siempre.
Qué bueno. Y cuando terminas, digamos, la universidad, terminas, por lo que veo aquí en el año 90, ¿no? Que bueno, justo era un momento todavía de auge, ¿no? Estaba este boom de las Olimpiadas, de la Expo, ¿no?
Sí.
¿Qué perspectivas tenías? ¿Cuáles eran tus planes?
Bueno, pues en aquel tiempo decidí ir a Berlín, a la Universidad Humboldt de Berlín para hacer unos cursos, realicé unos tres cursos de posgrados y al mismo tiempo estaba trabajando para British Airways y entonces estaba trabajando, tenía buen trabajo en el aeropuerto de Barcelona y al mismo tiempo iba y venía de la Universidad de Berlín para hacer más estudios de lingüística y de filología alemana. Y es en el 92 cuando vine a Estados Unidos.
Y cuéntanos, ¿qué te lleva a Estados Unidos, ¿no? No sé si fue por un tema de tu pareja en este momento o decides tú venir y luego conoces a tu pareja en Estados Unidos.
No, vine a Estados Unidos con un americano y también porque hubo la oportunidad de trabajar con British Airways en San Francisco. Y ya estas cosas se alinearon por alguna razón, ¿no? Y decidimos venir a San Francisco porque él es californiano y no sabíamos para cuánto tiempo, no sabíamos si era un año o dos años, pero al final aquí estoy.
Han pasado unos cuantos años.
Han pasado, sí.
Claro, tú ya tenías en ese momento una visión internacional, ¿no? Es verdad que pues había estado en Berlín, ¿no? Que también unos años muy interesantes para estar en Berlín. Cuando llegas a Estados Unidos, ¿qué es lo que más te choca, ¿no? ¿Qué es lo que te dices, oye, aquí tengo que mejorar, que veo que la forma de hacer las cosas pues es mejor aquí en Estados Unidos o es distinta y tengo que dar un salto?
No, no funciono así. Yo no soy muy calculada. Cuando llegué a Estados Unidos, llegué a California. Primero estuvimos en Los Ángeles y Los Ángeles es mucho de autopistas y muy difícil de entender cómo funcionaba el estado. Vinimos un fin de semana a San Francisco y pensé, bueno, esto es más una ciudad como en Europa, que puedes caminar, que puedes conocer a mucha gente, y decidimos mudarnos a San Francisco. Y una de las primeras cosas que pensé es, ¿dónde están los americanos? Cuando estaba en San Francisco y había visto películas americanas y que todo el mundo era blanco o que todo el mundo era guapísimo, me acuerdo estar en autobuses, que nadie iba en autobús en San Francisco, todo el mundo tenía su coche. Empecé a entender la diversidad. Hay muchísimos latinos aquí, hay muchísima gente de color, muchísimos chinos en el área de la bahía y no veía muchos blancos o europeos. Y al trabajar en British Airways, yo sabía que no quería quedarme a trabajar en un aeropuerto y es cuando empecé a fundar mi primera compañía.
O sea que tú, porque a ver, tenías en principio un trabajo estable, ¿no? Bien remunerado y decides abandonar tu puesto para montar tu primera empresa.
Lo hice en paralelo. Mientras estaba trabajando para British, empecé a fundar mi empresa, sí, en paralelo, sí.
Que yo es una recomendación que siempre hago, ¿no? Es decir, que quizá hay mucha gente que se lanza a emprender un poco al vacío, pero está bien que tengas un tiempo en que lo vas probando, ¿no? Y que veas si tiene sentido. No sé si es algo que volverías a recomendar o crees que ahora
sí,
tiene más sentido lanzarse al vacío.
No. Siempre que hablo con quien quiera, con quien sea, siempre digo, no te vayas de este trabajo hasta que el otro trabajo esté seguro o que tengas la idea muy bien formada o que te puedas mantener, ¿no? Hay muchísimas facturas que pagar y tenemos que ser muy realistas también.
Y ahí en esta empresa, cuéntanos un poco qué hacíais, si llegaste a tener equipo, ¿cómo fue un poco la evolución de este proyecto?
Sí, pues el proyecto fue abrir una agencia de traducciones en la ciudad de San Francisco. Yo no veía ninguna. Entonces abrí esta agencia de traducciones. Y lo que pasó es empezamos a hacer traducciones para la ciudad de San Francisco, para Levi's Strauss. Y poco a poco empecé a trabajar con clientes del mundo tecnológico, porque esto es el Silicon Valley. Y empecé a involucrarme con un par de empresas que necesitaban más que traducciones, necesitaban entender cómo funcionan las cosas en Europa, o cómo podrían entrar en Latinoamérica o cómo podrían entrar en Asia. Entonces me enfoqué más en empresas tecnológicas y un día uno de mis clientes me recomendó para que fuera a trabajar o fuera a entrevistarme a una compañía que estaba empezando, que se llamaba Cisco, que es la compañía más importante de telecomunicaciones de aquí, del Silicon, y creo que con 26, 27 años ya empecé a trabajar en una corporación.
Qué bueno, sí, Cisco Systems, ¿no? Que es una empresa enorme ahora, ¿no? Pero en su momento entiendo que sería casi un poco como una startup, ¿no? ¿Y cómo fue esa transición, ¿no? Es decir, esto también es un poco a veces el estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno, ¿no? Que también para llegar allí, pues claro, tienes que conocer gente que te recomienda, que te ayude. ¿Cómo fue esa transición de pasar a una empresa tecnológica viniendo pues de tu propia compañía y anteriormente trabajando en una empresa más tradicional como British Airways?
Bueno, fue un choque bestial, ¿no? Primero porque yo era muy joven y no entendía cómo funcionan las corporaciones. Me acuerdo los primeros meses, no entendía cómo es que me iban a pagar tanto dinero por a alguien como yo que nunca había entrado en una empresa tan grande, ¿no? Los primeros años fueron de muchísima ansiedad, de no entender cómo funcionaban. Me acuerdo estar en las primeras reuniones que me invitaban, no sabía por qué me invitaban, no sabía qué era un objetivo, un propósito o escribir una estrategia. Entonces lo que tuve que hacer es escuchar muchísimo y meterme en reuniones y bueno, pues el primer año fue difícil, el segundo año fue mejor. Y en el segundo año ya me vendí mi empresa, la traspasé y ya me dediqué totalmente a Cisco y formé parte del primer equipo de globalización de Cisco, ¿no? Y ahí fue cuando ya aprendimos cómo teníamos que ayudar a que Cisco tuviera éxito en el Brasil o tuviera éxito en Italia o tuviera éxito en Rusia.
Claro, pero esto era algo que tú no habías hecho, ¿no? Es decir, que para ti también fue un aprendizaje todo este proceso, ¿no? Entiendo que lo que decías, esa tensión, por un lado, pues hombre, esa responsabilidad, pero por otro lado también esa inquietud de aprender, ¿no? De intentar hacerlo bien.
Sí, sí, las dos cosas en paralelo, ¿no? Mucho nerviosismo y ansiedad, pero tienes que sobrepasarlo, tienes que intentar escuchar y ver y tener mucha tranquilidad de que, bueno, pues si te han escogido y estás ahí, será por alguna razón. Y cada vez involucrarte en proyectos más interesantes o diferentes. Yo estuve en varios equipos dentro de Cisco y cuando puedes moverte dentro de una empresa es lo mejor porque empiezas a entender la empresa mejor, ¿no?
Claro. Ana, a mí hay una pregunta que me viene ahora, es la siguiente. Claro, tú, muy joven, ¿no? 20, decías 26, 27 años, te dan un cargo de responsabilidad y seguro que tenías la capacidad, si no, no estarías donde estás. Pero, ¿qué peso crees que tiene esa confianza que te dan quizá, sobre todo en Silicon Valley, ¿no? Que se exige mucho, pero también se espera lo máximo de las personas, ¿no? Y yo tengo la teoría que esto al final hace que tú te impulses, ¿no? Es decir, comparado con empresas tradicionales, donde quizás son todo mucho más controlado, donde se te da poco espacio para la creatividad, es probable que tú puedas ir a menos, ¿no? En cambio, en un entorno como el de Silicon Valley, en el que se espera lo máximo de ti, en que la gente confía pues que vas a superarte y vas a ir a más, yo creo que esto te lleva a un círculo virtuoso, ¿no? Que te hace mejorar como profesional. No sé tú que lo has vivido en primera persona, ¿qué nos puedes decir?
Yo veo las dos cosas. Veo gente que entra en las empresas, en las corporaciones y salen porque la presión y el ritmo es difícil. Una de las primeras cosas que vi es que mis compañeros era gente que hacía muchísimo deporte. Había gente corriendo maratones. Yo pensé, bueno, esta gente son como atletas, ¿no? Tienes que mantenerte muy fuerte. Pero sí es verdad también, por otra parte, que ellos te dan muchísimas clases. Las clases, hay muchas clases de aprender a escribir una estrategia, hay clases de aprender a hablar o presentar a ejecutivos, hay clases de cómo trabajar en equipo, de todas las tecnologías, ¿no? De aprender los productos. Hay muchísimas clases. Lo que tienes que hacer en estas empresas cuando entras es saber un poco tu lugar y tu pasión y enfocarte, porque puedes perderte, puedes ir por muchas partes o muchos caminos, ¿no? Pero la oportunidad está ahí. Si tienes la energía, el tiempo y el enfoque de aprender y la buena actitud, porque no solo es el conocimiento tecnológico, lo que es muy, muy importante aquí es saber cómo trabajar en equipo, cómo hacer las cosas. Es más importante casi a veces tener la paciencia, saber trabajar en equipo. Es tan importante como entender la tecnología o la estrategia que tienes que seguir. Pero hay clases y la oportunidad está ahí, ¿no?
Bueno, esta parte que dices es fundamental, ¿no? Esa apuesta por tu equipo, que constantemente esté aprendiendo, que le des facilidades, pues al final te ayuda, ¿no? Y esto, uh-huh, en algunas empresas todavía no está claro. Tú sigues evolucionando, ¿no? Pasas por varias compañías del sector tecnológico, ¿no? Por Xerox, Verisign, Beyond Doubleware, o sea, has estado en varias. Cuéntanos estos cambios, cómo te han ido, qué te ha hecho cambiar de una empresa a otra, es buscar una nueva oportunidad, era un proyecto. ¿Por qué estos cambios, no? Antes de llegar ya finalmente a NetApp.
Sí, en los años 90 y al principio de los años 2000 era bastante fácil cambiar de compañía. Y yo cambié de compañía varias veces para aprender cosas nuevas y para hacer más dinero. Tenía ya niños pequeños para poder comprarme una casa.
Que son bastante caras, por cierto.
Son muy caras. Yo me acuerdo cuando llegué en el 92 y vi el precio de una casa y dije, yo aquí nunca voy a tener nada, ¿no? Entonces, cuando entiendes que si te mueves, que si aprendes, que si puedes lanzarte un poco con mucha vulnerabilidad, no sé si la palabra es esta, sí. Pero si te atreves y tienes iniciativa y vas estudiando, puedes ir subiendo y puedes mejorar. Y yo nunca me fui de una compañía a otra para ir a menos, ¿no? Si en Cisco era jefe de proyectos, en Xerox ya fui jefe de programa. Y después, si en Xerox fui jefe de programa, en VeriSign ya fui jefe senior de programa, ¿no? Y ya cuando marchas de una compañía para ir a otra, normalmente aquí es para vivir más cerca de tu trabajo, para hacer más dinero, para tener un cargo más grande o para aprender una tecnología diferente. Entonces, la gente sí calcula estos movimientos, y yo creo que también lo hice.
A mí hay otro tema, ¿no? Que, claro, tú ahora has sido reconocida como la mujer más influyente en tecnología, pero volviendo a los orígenes, estudiaste filología, ¿no? Que alguien diría, oye, esto está muy alejado de lo que estudiaste, pero, y esto es algo que creo que viviremos todos, ¿no? O sea, todos nos tenemos que reinventar, todos podemos aprender de cero, ¿no? Y en tu caso, pues con unos cuantos años, ahora tienes un conocimiento, bueno, hasta posicionarte como el mayor exponente mundial, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien, ¿no? Porque esto lo vemos a personas, ¿no? Que están como muy encasilladas en una posición y parece que no puedan cambiar. ¿Qué le dirías para animarles, ¿no? Si tienen esa oportunidad de cambiar, ¿no? De intentar hacer otra cosa distinta, porque es verdad que a veces tenemos esa limitación mental, ¿no? Oye, pues yo trabajo en la industria, pues imagínate, ¿no? En la industria financiera y no voy a poder cambiar nunca de industria, ¿no? Y yo creo, no sé, me da la sensación que todos vamos a reinventarnos bastantes veces profesionalmente. No sé tú cómo lo ves, lo que va a pasar en los próximos años.
Es posible, es muy posible. Hay una frase aquí que dice que la suerte se encuentra con la gente bien preparada. Si estás en un campo y quieres cambiar de campo, tienes que empezar a cambiar de campo, tienes que empezar a leer sobre el otro campo, tienes que asociarte con organizaciones del otro campo, tienes que empezar a asistir a conferencias del otro campo, tienes que cambiar tu currículum ya para explicar cosas del otro campo. El cambio no pasa solo, el cambio eres tú, el cambio lo haces tú. Lo tienes que preparar tú y es un proyecto casi diario si quieres hacer un cambio muy diferente, ¿no? Yo en el tema de ingeniería, pues estoy desde que ya estaba en la universidad en Barcelona, cuando tenía amigos que querían usar su filología para abrir una editorial o para hacer traducciones o para ser profesores de un idioma o marcharse al otro país, yo ya empecé a hacer traducciones técnicas y trabajar creo que también trabajé para una compañía de software en Barcelona. Y creo que llegar a posiciones muy altas, en plan vicepresidente o presidente de una empresa, es un proyecto de muchísimos años. Aquí estar a esta posición en el Silicon Valley.
Ana, y antes mencionabas pues a tus hijos, ¿no? Y el tener una casa. Oye, este es uno de los temas que a nosotros nos preocupa mucho, Lunes Inspiradores, ¿no? El poder conciliar. Hemos tenido pues a Laura Baena del Club de Malas Madres, a Elena Gómez del Pozuelo. ¿Cómo lo has vivido tú, ¿no? ¿Cómo has vivido la conciliación con este desarrollo profesional tan importante que has tenido?
Pues es muy difícil, ¿no? Cuando los niños eran menores, no viajaba, no estaba más en casa, ¿no? Ya cuando ellos eran un poco mayores, yo viajaba casi cada 5 semanas, estaba fuera. Entonces es difícil. Me acuerdo la primera vez que tuve mi primer viaje de trabajo a Nueva York, yo llorando la primera noche, pero bueno, luego ya ellos están muy, muy acostumbrados y entienden que vivimos bastante bien gracias a mi trabajo. Y también ellos son muy, muy independientes, pero es difícil porque cuando terminas las reuniones tienes que hacer deberes, preparar la cena, limpiar la casa, lo que sea, ¿no? Y trabajamos muchísimas, muchísimas horas. Muy, muy importante escoger a una buena pareja y pues muchísimo diálogo y reparto de tareas en casa y también que los niños empiecen a aprender a hacer cosas solos en casa, porque aquí tiene que participar todo el mundo. Es un balance, hay días buenos, hay días malos, pero bueno, generalmente estamos muy bien.
Es como hay que tener esa actitud, ¿no? Y saber que no es fácil, pero bueno, hay que poner de parte sí. Todos. Oye, y luego también tú creaste Women in Localization, ¿no? Creaste esta asociación. Sí. Cuéntanos un poco el objetivo, ¿no? Además, hace ya 13 años que la montaste, ¿no? Que bueno, pues ya es una trayectoria importante.
Sí, es una ONG. He fundado 5. Normalmente son siempre para apoyar a niños pequeños o a las mujeres. Women in Localization la fundé con dos amigas, dos empleadas mías, cuando trabajaba en VeriSign. Antes de tener hijos, no veíamos a muchas mujeres en cargos ejecutivos y queríamos empezar a conocer quién eran las mujeres en el campo de globalización de otras empresas, ¿no? Te hablo antes de que Facebook no existía, ¿no? Cuando Facebook estaba empezando a salir ese primer año. Entonces éramos 3, luego 10, luego 20, luego ya algunas mujeres de Irlanda querían unirse y ya pues sacamos la ONG en plan mundial y estamos en 30 países. Ahora hay miles de personas, hombres y mujeres pueden asociarse y estamos ahí para buscar a mujeres que están liderando o las formamos para que sean líderes.
Que bueno, y esa parte también es importante, ¿no? De cuando tienes éxito profesional o incluso antes, ¿no? El dedicar un tiempo a apoyar a los demás, ¿no? Y en ese sentido, yo sé que tú estás muy, muy conectada, dedicas tiempo pues a ayudar a emprendedoras, a emprendedores, a fundaciones, a ONGs, ¿no? Y esto es algo que es importante, ¿no? El poder también pues aportar tu granito de arena y estoy convencido que te ayuda también a ser mejor profesional y mejor persona, ¿no? Y es algo que siempre intento recomendar, ¿no? Que des un poquito de tu tiempo y claramente es algo que tú haces y te agradecemos desde aquí, ¿no? Que tengas siempre esa voluntad de ayudar.
Sí, yo creo que es esta última parte de que yo también disfruto mucho aprendiendo, ¿no? Es como cuando fundé mi empresa en San Francisco. Fue una de las primeras cosas que también fundamos una agrupación para todos los traductores de San Francisco, ¿no? Y así es cuando empiezas a aprender y a ver y a saber y cómo lo hacen y qué tecnología y quién es bueno, quién es malo y aprendes de todo el mundo, ¿no? Sí.
Oye, nos queda una última pregunta para terminar y es ¿a ti quién o qué te inspira?
Oye, me inspiran las personas que ahora son presidentes de mis ONGs, que continúan con nuestras ideas. Me inspiran mis hijos, evidentemente, porque están en la universidad y entienden el mundo de maneras muy diferentes. Me inspiran emprendedores de la China, de Cataluña, del Japón, Me inspiran muchas mujeres aquí en el Silicon Valley que son impresionantes. Yo busco inspiración por todas partes, ¿no? Me inspira gente mayor que voy a caminar por las mañanas, que tienen 80 años y caminan más rápido que yo, ¿no? Hay que buscar inspiración por todas partes.
Qué bueno. Oye, qué maravilla, Ana. De verdad, ha sido un auténtico placer que hoy nos hayas acompañado, sin duda. Nos has inspirado, lo seguirás haciendo. Te deseamos todos los éxitos, toda la suerte y que, por favor, que todo lo que venga y todo lo que nos puedas llegar a contar de nuevo en este presente 2021 esperanzador, pues que nos lo puedas contar de nuevo aquí en Lunes Inspiradores. Gracias y cuídate mucho.
Muchísimas gracias.
Y ya sabéis que esto es Lunes Inspiradores. David Tomás, tú también cuídate, pero bueno, ya sabes que es algo que te voy comentando por WhatsApp, que me preocupo mucho.
Exacto.
Por ti. No, no os preocupéis, ¿eh? David está estupendo, ¿eh? Hay que hacer un llamamiento a la comunidad, David.
Bueno, lo que iba a recomendar hoy es si podéis visitar la página de Ana, trulyglobalbusiness.com, donde encontraréis su página con información suya, su libro, vídeos, así que os animo a todos que la podáis conocer un poco más y podáis seguirla en redes sociales, que siempre tiene información importante que comentar. Así que nada, muchísimas gracias, Ana. Gracias a todos por seguir aquí, tercer lunes de mes. Vamos a ir a dar lo máximo, porque además ahora viene el famoso Blue Monday, ¿no? Que es ese lunes que todos se nos dan los objetivos. Así que vamos a intentar mantener esos objetivos y seguir motivados e inspirados lo que queda de año.
A por ello, estos Lunes Inspiradores. Gracias a todos.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.